Hoy vamos a empezar un nuevo libro, estudio. Bueno, el libro no es nuevo, pero para nosotros sí. La epístola a los Colosenses. Y quiero decirles que hay dos notas en sus boletines, porque como siempre he acostumbrado, cuando empezamos con una nueva serie, me gusta darles información extra, aparte del mensaje, un poco de información, pero incluso un bosquejo. Pero quiero que abren sus Biblias en Colosenses, y voy a empezar con los primeros dos versículos. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, yo creo que sería bueno comenzar con información muy básica. Información básica. La epístola a los Colosenses, pues esta serie también, lo vamos a titular La preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Cristo es preeminente. No hay nadie antes de Él, no habrá nadie después de Él, no hay nadie encima de Él. Él es el preeminente, la preeminencia de Cristo, y de eso se trata esta epístola. Vemos también el autor. ¿Quién era el autor? Pues el autor era el apóstol Pablo. Encontramos en dos lugares. Primero, primer versículo que leímos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos. Bueno, ahí dice. Ahora, Timoteo estaba con él, pero sabemos que era Pablo, de veras. Y capítulo 4, versículo 18, él con sus propias manos escribe aquí en versículo 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Pablo no escribió literalmente, alguien escribió para él. Pero aquí en el fin de la carta, él pone su propia firma. Lo vemos aquí que Pablo es que tenía problemas físicos. Y muchos creen que era su vista, que lo estaba perdiendo la vista y no podía ver bien. Pero el hecho es, era Pablo. Timoteo estaba con él, pero Pablo era el autor. Y vemos también que él estaba en la prisión cuando él escribió eso. Recuerdo que dice en 4:18. Acordaos de mis prisiones. No estamos seguros si él estaba en la prisión en Roma o la prisión en Éfeso. Pero de veras sabemos eso. Que él, cuando escribió esa carta, no andaba en una oficina con aire acondicionado, con secretarias y con nada de eso. Él estaba en una cárcel romana. Y créemelo, cuando él escribió Colosenses, él no estaba muy cómodo físicamente. Pero no era importante eso para él, porque Cristo era el centro de su vida, no su circunstancia. De eso se trata esa epístola. La audiencia o los lectores. Digo lectores porque usted puede ver aquí que él mismo dice en 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, así que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Él esperaba que ellos iban a leer. La audiencia o los lectores, principalmente los creyentes en Colosas. Pero vemos también, él estaba escribiendo a los de laodicenses. Vemos aquí, pero principalmente esa carta fue dirigida a los colosenses. Había otra carta dirigida a los de laodicea. Y él quería que las dos se leyeran. Eran como ciudades vecinas casi. Ahora, Colosas y también Laodicea eran dos ciudades más o menos 100 millas de Éfeso. Pero se difundió el Evangelio, salió de Éfeso a toda Asia. Y ahí eso afectó Colosas y Laodicea. Pero Pablo no era el que levantó esta iglesia. Él no era el padre en la fe de ellos. Nosotros creemos que fue Epáfras. Fue Epáfras que, estando en Éfeso, eso más adelante vamos a ver, no hoy, pero en la serie, que Epáfras era uno de los que estaba, sin duda, escuchando la palabra en Éfeso. Y regresó a Colosas y llevó la palabra. Y usted puede ver algo así en capítulo 1, donde él dice en versículo 7, como lo habéis aprendido de Epáfras, ¿sí ves? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, muchos creen que Epáfras era el que recibió la palabra de Pablo y levantó la iglesia en Colosas. Pero él es el autor de esa carta y ellos nunca lo vieron físicamente. Pablo escribió una iglesia para él desconocida, nada más conocida por Epáfras. Él daba la información, cómo estaba la situación. Y después vemos aquí también el propósito. ¿Por qué fue escrito esa carta? Y es muy importante entender eso. La fecha. Fue escrito más o menos 60 a 62 después de Cristo. Ahora, eso es muy importante, porque Cristo Jesús no murió en el año cero. Él nació, porque los años cambian, antes era 360 días, ahora es 365. Y entonces, pero Cristo nació más o menos 2 o 3 años antes de Cristo. Dice, ¿cómo es posible? Créemelo, así es. Y él murió más o menos en el año 29 o año 30. Aún con 33 años de edad. So, esa carta fue escrita unos 30 años después de la ascensión de Cristo al cielo. Unos 30 años, 32 años después que Cristo había muerto y resucitado. So, ya pasó una generación y apenas todavía estaba creciendo el Evangelio. Pero es muy importante tomar en cuenta eso. Tome en cuenta esa fecha, porque en el fin del mensaje van a ver algo muy importante que tiene que ver con esa fecha, comparándola con otra fecha. Okay? So, nada más quiero que preste atención. Las fechas sí son importantes. So, Pablo escribe esa carta en más o menos 60, 62. Y después vemos aquí también, ahora sigue el próximo, es el propósito. Y es muy importante. Sí, la iglesia en Colosas se enfrentaba con 3 enseñanzas peligrosas que amenazaba su estabilidad doctrinal. Y cuando la estabilidad doctrinal, la sana doctrina, está en peligro, la conducta y el camino, la dirección de la iglesia también va a ser afectada. Y como les dije muchas veces en otros mensajes, la doctrina es muy importante. Entiéndame que esa epístola, esa carta, epístola a los nuevos, no es la esposa de un apóstol, ¿ok? Una epístola es una carta. Una carta que se escribía y dicen epístolas. Pero, créemelo, hay un grupo, ¿es la esposa de un apóstol? No, es una carta. Entonces, muy importante entender que Pablo escribió esa carta con eso en mente, de enfrentar y ayudar a los nuevos, a los creyentes en Colosas, enfrentar y tener victoria contra esas cosas, porque había 3 tipo de escuelas, 3 enseñanzas que estaba perturbando y entrando y perturbando la iglesia de Colosas. Y vemos entonces aquí qué era. Primero vamos a ver qué era el ascetismo. Y vemos aquí el ascetismo. Ahora, el ascetismo es la doctrina que enseña que el cuerpo y sus deseos son malos. Y por consecuente, es necesario vivir una vida muy rígida y constantemente en abnegación. Y ahí usted ve versículos de 20 a 23. Vamos a capítulo 2. Después vamos a hablar más de eso cuando llegamos al capítulo 2. Pero versículo 20 al 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso? Eso habla aquí Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces estaban enseñando simplemente que uno tiene que sufrir. Y lo más dolor que uno sufre y más cosas que de que uno se priva, pues la más, más que se prive uno de las cosas, mejor es, porque el cuerpo es malo. Y eso es ascetismo. Todavía existe eso. No sé si usted ha visto a veces, es un ejemplo nada más, hay muchas formas, pero cada año yo noto en la Semana Santa, la Pascua, se ve en Filipinas, es muy famoso, que se pegan y salen con sangre, hasta se crucifican y creen que eso va a ayudar. Los católicos hacen, a veces también en México, es en Filipinas, en México, ¿qué hacen? Van caminando homenajes en rodillas y sufren y creen que eso va, es una forma de ascetismo. Y Pablo tenía que confrontarle, decirle, hey, cuidado con esas cosas, eso no te hace mejor delante de Dios. El hecho que tú sufres no quiere decir que estás mejorando y estás buscando a Cristo. Y además, Cristo se vistió de cuerpo. La encarnación habla de Dios con nosotros. Cristo se vistió de humanidad, entonces el cuerpo no era malo. Después había otro tipo de enseñanza, el gnosticismo, que era el principal. El gnosticismo, la doctrina que enseña que hay un conocimiento esotérico más alto que es más alto y que es necesario para alcanzar la redención. Quiere decir que, a ver, la palabra esotérico quiere decir que unos pocos nomás alcanzan esa altura. Esa altura de conocimiento y es necesario alcanzar este conocimiento para poder alcanzar tu redención. Entonces, mucha gente pues no era tan estudiada y no tenía ese don. A veces es como las enseñanzas de los orientales, a veces el hindú y otras cosas, que tiene que alcanzar lo poder. La deidad adentro de uno, la luz que está adentro, es nada nuevo. Eso estaba pasando, el gnosticismo. Ellos tenían que alcanzar esa altura de conocimiento. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Que el reino de Dios es como que, son como de niños. Si quiere llegar al reino de los cielos, tiene que llegar con la fe de un niño. Pero ellos eran un poco de filósofos. Eran filósofos, la filosofía griega. Y estaban ellos entrando en eso que necesita tener, ¿sabe? El gnosis quiere decir para saber, conocer. Gnosticismo es hay que saber mucho. Y después alcanzarás tu redención. Eso estaba pasando. Y usted puede ver aquí en versículo 18 y 19 del capítulo 2. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y es algo más, vamos a ver. Ellos pensaban que había espíritus que les ayudaban y habían visiones y confiaban en sus espíritus para darles más luz. Entonces, dice aquí en versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En otras palabras, la gente que cree en eso, el énfasis era hacia adentro. Tengo que alcanzar. Cuando Pablo, no. Tiene que poner tu mirada hacia afuera en Cristo y es Él que da nutrición al cuerpo. Entonces era un sistema muy egocéntrico, no cristocéntrico. Y después vemos el legalismo. Ese era otro. Eran tres cosas que estaban entrando en la iglesia. Eso viene de los judíos. Pero también había judíos, aunque era la minoría, pero muchos estaban impactando. Y dice aquí en capítulo 2, de 14 a 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, todas las reglas del Nuevo, del Antiguo Testamento, que el hombre tenía que hacer eso, la mujer eso, y tenía que, todas las ceremonias, fue clavada en la cruz con Cristo. Ya no hay que seguir esos ritos y ceremonias. Versículo 17 a 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Hay gente que dice hasta hoy, tiene que ser el día, el sábado a la iglesia. Él me dice una cosa. Aquí lo hacemos el domingo, porque Estados Unidos y también Sudamérica, toda la civilización occidental, Europa, las Américas, aún Australia, tiene su base en la cristiandad. Y sabe que Cristo resucitó el domingo. Pero tú ves a alguien como Matthew que está en Abu Dhabi, allá el día, en lo que es domingo para nosotros, en los países musulmanes, el viernes es el día santo. Y todos trabajan el domingo. Domingo es como un lunes. Las escuelas, los trabajos, todo. Entonces ellos tienen culto los viernes, porque es el día que todo está cerrado. Es cuando pueden también rentar un lugar, como un restaurante, para tener su iglesia. Y hay que ser práctico. Entonces, si vamos a hablar de que es esa... ¿Sabe? No es una iglesia correcta porque adoran los viernes. Pues, ¿sabe qué? Si estamos con los árabes, tenemos que respetar a su horario. ¿Cómo van a poder rentar un lugar para adorar a Dios, un restaurante, si los sábados está lleno de gente? El único día que está cerrado, viernes. ¿Cuándo pueden ellos tener culto? Los viernes. Dios está diciendo, Pablo está diciendo, no se preocupe por esas cosas. No se preocupe, es como, entonces, algunos dicen, tiene que ser el sábado. ¿Sabes? Los sabatistas, séptimo día, los adventistas. Bueno, allá ellos, los amo, pero no tiene que ser sábado, puede ser domingo. Entonces, Pablo estaba hablando de eso, un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a día de fiesta, luna nueva. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otra vez, Cristo es el centro. Cristo es el preeminente, en la preeminencia de Cristo en todo, en doctrina, en comportamiento, en tu vida, todo es Cristo. De eso se trata Colosenses. Y vemos también entonces ahora, ¿cuál es el tema de Colosenses? El tema es, y es también el título del mensaje, la preeminencia de Jesucristo. No hay nada, ni nadie, ninguna cosa que podemos imaginar que es más grande que Cristo. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Y más adelante, Él es nuestra vida. No es que Él dijo, yo les doy vida. Recuerdo que Él dijo en su palabra, en Juan 4, 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo conozco el camino de la... No, yo soy la vida. En otras palabras, no es porque somos bautistas y algunos visitantes son pentecosteses, eso es lo que te va a salvar. Hermanos, déjenme decirles, yo soy bautista, fui ordenado bautista, pero voy a decir una cosa. Hay muchos bautistas en el infierno que confiaron en su iglesia, confiaron en su rutina, confiaron en sus padres, confiaron en quién sabe qué, pero no en Cristo. Y hay católicos, y hay metodistas, y hay pentecosteses que fueron al infierno hablando de lenguas, créemelo. Tú puedes hablar en lengua. Los hermanos, los brujos hablan en lenguas en África. Los mormones hablan en lenguas. No porque tú hablas en lenguas, es del Señor. Hay espíritus engañadores. Entonces tenemos que cuidar. Cristo es el centro de todo que somos y de todo lo que vivimos. Y ese es el tema de Colosenses. Y Cristo es el centro de toda doctrina. Porque toda doctrina viene de la Biblia. La que no viene de la Biblia viene del hombre. Viene de los rudimentos del mundo. Y esa palabra rudimentos quiere decir espíritus del mundo. Pero una cosa tenemos que entender. Cristo dijo, escudriñad las escrituras. Porque esos hombres pensaron que ellos tenían vida eterna porque eran judíos, conocían la Biblia. Dice, mas ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No quiere conocer a Cristo? Conozca la Biblia. Entonces, muy importante, lo que vamos a estudiar es mi deseo, y me estoy incluyendo, que todos podemos tener un mejor aprecio y mejor conocimiento de quién es Cristo. ¿Y qué tiene que ver Cristo con nosotros? Porque tu vida aparte de Cristo no sirve para nada, por eso será echado al infierno. ¿El infierno qué es? La palabra es gaena, que simplemente es un lugar donde se aventa toda la basura. Y alma sin Cristo es basura y será lanzado al lago de fuego como basura. ¿Por qué? Porque una alma sin Cristo no puede, es imposible acercarse a Dios. Porque Él es el camino, no hay otro camino. Tú puedes ir a una iglesia que habla de Cristo, tú puedes ser miembro de esta iglesia y todo va a ser infierno si no conoces a Cristo. Entonces Cristo es preeminente, la preeminencia de Cristo es de lo que se trata esta epístola pequeña. Pero vemos también los versículos claves. ¿Cuáles son los versículos claves? Pues 1:15. Algunos comentaristas dicen 1:15-18. Yo agregué 19 y 20, ¿okay? Porque yo siento que son los versículos clave. Y cuando comenzamos a estudiar más, ustedes van a entender por qué agregué 19 y 20. En capítulo 1 de Colosenses, dice versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Un momento. ¿Cómo puedes tener uno? ¿Cómo puedes ver tú la imagen de algo invisible? Si algo es invisible, ¿qué imagen vas a ver? Cuando ves al Señor, tú ves Dios. Dios con nosotros. Otro nombre de Jesús es que Emmanuel. ¿Ok? Entonces, y sabemos Dios con nosotros. Lo vemos aquí. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Carne y espíritu. ¿Eso qué es? Visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, el énfasis es que no está en el Padre, está en Cristo. Y dice 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo la tierra en el cielo? Hermanos, tenemos hermanos en el cielo. Los del cielo tienen hermanos en la tierra. La iglesia no son dos iglesias, una en la tierra y una en el cielo. No, es una iglesia. No más que parte de la iglesia ya está con el Señor. Y la otra parte, nosotros estamos en la tierra. Pero como quiere, el Señor está con nosotros, pero Él ha reconciliado. Todos somos reconciliados por medio de su sangre, los que de veras somos cristianos. Pero esos versículos son muy importantes. Y vemos aquí entonces que Él sobrepasa toda religión. No viene y dice, es que yo soy católico de hueso colorado. No. Hay algunos que son bautistas de hueso colorado. Me dicen, si tú eres un religioso de hueso colorado, cuidado, porque un día tus huesos van a estar tostados. O cuidado, porque tú necesitas a Cristo, no tu religión. ¿Entiendes? Es tan importante eso. Y a veces se nos olvida. ¿Qué enfocan las iglesias hoy? Todo menos Cristo. ¿Cómo mejorar tu matrimonio? ¿Cómo tener una familia más exitosa? ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo tener salud? ¿Cómo ser prosperado? ¿Qué es eso? ¿Y qué de Cristo? De vez en cuando mencionan a Cristo, pero casi el énfasis está en uno mismo. Todo está en el poder de tu palabra. Hay que declararlo, hay que clamarlo, y ahí será hecho, porque tú tienes poder. Es ridículo todas esas cosas. Todo lo que tenemos es Cristo. Entonces, muy importante entender eso. Y después la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Bueno, Y puede haber puesto preeminencia, que acabamos de leer, pero también hay otra palabra que se encuentra tres veces. En 1:18, en 2:10 y 2:19, la palabra cabeza. Él es la cabeza. Y mire 1:18, ¿qué dice? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Ahí dice. Ahora, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mira 2:10. 2:10. Dice aquí, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Son nada más la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de todo potestad, todo principado. En otras palabras, el diablo mismo y sus demonios están debajo de la cabeza de Cristo. Y aún los presidentes como Obama está bajo la cabeza de Cristo. Hay Castro, ha habido Hitler, hay buenos y malos líderes. Cristo es la cabeza de todo el gobierno. Él permite las cosas, pero Él está en control. Y todos estos líderes un día doblarán sus rodillas y confesarán con su boca que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Sea salvos o no. La diferencia entre un cristiano y no cristiano, el cristiano lo hace aquí, antes de morir. El no cristiano lo hará después del juicio o en el juicio. La diferencia es. Pero ahora, yo prefiero hacerlo ahora y ser salvo que hacerlo después y ser lanzado al lago de fuego. Y vemos también 2:19. Y no haciéndose, ¿qué? De la cabeza. No, aquí hay gente que anda metiendo en cosas que no deben. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es la cabeza. ¿Sabe? Sin cabeza los cuerpos no crecen, ni viven. Mami, hermanos, ¿con qué vemos? Con los ojos. ¿Con qué oímos? Con los oídos. ¿Con qué saboreamos? Con la lengua. ¿Con qué comemos? Con la boca. ¿Con cómo hablamos? Con la boca. ¿Cómo respiramos? Con la nariz. Todo está en la cabeza. Podemos perder un brazo. Podemos perder dos brazos. Una pierna, dos piernas. Pero tú no puedes perder tu cabeza y vivir. Y Cristo es la cabeza. Y toda nutrición viene de Él, a su cuerpo. Y es Él que da el crecimiento a nosotros. Ahora, eso era introducción. Y ahora vamos a entrar en los versículos. Ok, vamos entonces ahora a capítulo 1. Vamos a empezar ahora oficialmente, ahora con la epístola de Colosenses. Y vemos aquí entonces, primero, ya hemos visto el autor de la epístola. ¿Quién era? Era Pablo. Pero ¿quién era Pablo? O primero vemos que Pablo era un apóstol. Él era un apóstol. El apóstol significa uno que es enviado. Uno que es enviado. ¿Sabe? A veces se nos olvida, Cristo fue enviado por el Padre. Cristo es apóstol, nuestro apóstol. Si usted mira aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice aquí, versículo 1, 3:1 de Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos. Aquí dice, participantes del llamamiento celestial. Que es decir, el llamamiento tuyo viene del cielo. Y viene del cielo y te llevará al cielo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y si usted recuerda bien, no hay tiempo para mirar cada punto y coma, pero ustedes pueden estudiar en capítulo 17 de Juan, donde Jesús está orando la oración de un sumo sacerdote antes de ser entregado. Él ora por sus discípulos, por los hombres, que las ovejas que le fueron dadas a él antes de la fundación del mundo. Tanto, y ahí, Él dice, estos han conocido, o han sabido, que tú me enviaste. Han creído que he llegado del cielo. En otras palabras, una de las características de un discípulo verdadero, es que él reconoce que Jesús fue enviado desde el cielo a nosotros. Por eso él es un apóstol, él fue enviado. Muchos no piensan que Jesús es un apóstol, yo sé, pero aquí lo dice en la Biblia. Yo no lo estoy diciendo. Y Él es el apóstol de nuestra profesión, nuestra fe. Yo creo lo que creo porque Él vino del cielo y me lo hizo saber. Dice, ¿cómo? Bueno, ahora Él vino primero y buscó a sus discípulos. Tenemos el Nuevo Testamento. Pero también su Espíritu viene y me hace ver cosas. El Espíritu de Cristo es otro título del Espíritu Santo. So, así vemos que Pablo era un apóstol. Ahora, como apóstol, él fue enviado. Hay muchos lugares donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y segundo punto es, él cumplió con su llamamiento. Él cumplió con su llamamiento. Ahora, quiero que miren conmigo en 1.25 de Colosenses. Y él, bueno, mejor 24 para poder entender mejor 25. 1.24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Oh, mira, no se está quejando. No está yendo, buhú, buhú, estoy sufriendo, nadie me quiere. No. Dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumple en mi carne, que es de mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Es decir, lo que Cristo sufrió y empezó, yo doy gracias que Él me está permitiendo continuar con ese sufrimiento para el cuerpo, por el bien del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Dice, si tengo que sufrir por la iglesia, gloria a Dios, me gozo en mis padecimientos. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, Pablo sabía, él era un apóstol a los gentiles. Dijo, si Dios me llamó y me está enviando, porque cuando Dios llama, Él envía. Él te llama a su presencia y después te envía. Él dijo, yo me gozo, pero más que eso, dice aquí, que me fue dada para con vosotros. Que si todos dones que nosotros recibimos es para el bien de la iglesia, no para nuestro propio bien. Para que anuncie, ahora mire, cumplidamente la palabra de Dios. Él cumplió, pero es un único lugar, hermanos. ¿Sabe? Mira conmigo en Romanos 11. Romanos capítulo 11. Ahora a los romanos lo que él dice. El apóstol Pablo, mismo apóstol, diferente epístola, diferente audiencia. Pero aquí en 11:13, mira lo que él dice en capítulo 11, versículo 13 de Romanos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Hey, wow, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Eso me tocó, hermano, como un rayo del cielo. Cuando yo estaba estudiando y preparándome, yo leí muchas veces, pero ahí como que me pegó más fuerte. ¿Estoy honrando mi ministerio? ¿Qué dirá la gente de ministerio? Tiene mucho que ver con el ministro. Y por eso, ustedes todos, si son cristianos, no me diga que no, no tengo ministerio. Todos tienen ministerio. Cada hijo de Dios aquí es un siervo. Ahora, si sirves para algo, para nada, yo no sé, pero eres siervo. Si eres obediente o desobediente, eres siervo. Un siervo que no cumple en esta iglesia fue comprado por el mismo precio que otro siervo que cumple. Y Dios va a demandar de nosotros por haber deshonrado o honrado el ministerio que Él nos ha dado. No es algo para muela ligera, que algo ligero, es algo muy serio. Y créemelo, le he dicho muchas veces, el calentar bancas no es un ministerio. Es importante sentar y escuchar la palabra. Yo tengo nada en contra de eso. Pero cuando terminamos con eso nada más y salgamos y no hacemos nada, eso no está bien. Tú eres un ministro comprado por un siervo, comprado por precio. Él invirtió, ¿qué? No dólares, pero dolores. Mucho dolor. Entonces, Pablo honró su ministerio. Y más, en ese mismo capítulo 11, unos versículos más. Mira lo que dice el versículo 29. Tú puedes esconder tu talento. Puedes esconder tu llamado, si quieres. ¿Quieres enterrarlo? Haz lo que tú quieras. Pero, dice, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te capacitó cuando te llamó. ¿Qué haces con lo que tú sabes? Y por eso digo, Pablo honró su ministerio, por eso predicó cumplidamente la palabra, como dicen Colosenses. Vemos aquí el autor, era un hombre que tomó muy en serio su llamado, porque tomó muy en serio su Señor. La manera que tú tratas tu ministerio, eso demuestra mucho lo que tú piensas de tu Señor. Porque ¿quién es el Señor de tu ministerio? Jesucristo. ¿Se ha fijado? En el trabajo es igual. Cuando usted tiene mucho respeto por un supervisor, y a veces ni es miedo, es un respeto. Ha sido un buen supervisor con usted, o manager, o lo que sea, un gerente. Y usted quiere tratarle bien, usted no lo quiere quemar. Y usted dice que haga algo y tú lo haces porque tú sabes que él es un buen supervisor. Pero cuando tú miras con, podemos decir, con un poco de desprecio a una persona, ah, ¿qué me importa lo que dice él? Aunque es tu supervisor. Sí, el respeto que tú tienes para con alguien, eso tiene mucho que ver cómo te vas a comportar tocante a esa persona. Y tú puedes decir que tú amas a Cristo, pero hey, come on, tú no haces nada para él. Y cuando haces, lo haces muy chafa, ¿tú amas al Señor? ¿Qué es eso? Yo quiero algo chambón tuyo, yo quiero lo mejor. ¿Qué haces tú? Tú quebras el pan, dale las migajas, aquí está, Señor. Y tú comes el pan. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo eso. Mi familia, mi trabajo y esto y el otro. Mira, hermano, le voy a decir una cosa. Cuidado con esos pretextos, son fáciles para justificarnos. Pero un día rendiremos cuentas por todo lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Y por eso dijo Pablo también, 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dijo él, hablando a los cristianos ahora, ese incluyó, esos no son los del mundo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Wow. Por eso digo, no es algo que vamos a hacer a la ligera. Y veamos también algo más. ¿Quién es otro autor? El otro autor es el Espíritu Santo. Hermanos, Pablo era un instrumento, el autor verdadero es el Espíritu Santo. Porque toda escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. El Espíritu Santo es el que inspiró a Pablo. Pablo compartió sus experiencias, pero fue el Espíritu Santo que le guió. Y toda, y nunca olvida de eso. Vamos a decir, epístola de Pedro, epístola de Juan. Es el Espíritu Santo el mero mero, de veras. Entonces, no es para quitarle crédito su lugar a Pablo, pero sabemos muy bien. Y si lo tomamos así, y cuando leemos la Biblia, y en este caso Colosenses, sepan todos nosotros, ¿de dónde saberlo? Es Dios que está hablando. El Espíritu Santo. Es muy importante eso. Y ahora vemos aquí los lectores, o la audiencia. Y vemos aquí quiénes eran. Primero, ¿quién eran los lectores? Porque vemos aquí que podían haber sido lectores, audiencia, como usted quiere. Pero eran, primero, la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas. Y vemos aquí, mira cómo él dice, primero, los santos en Colosas. Y si usted mira capítulo 1, versículo 2, ¿a quién le está escribiendo? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Por qué dijo santos y fieles? ¿Qué es la diferencia? ¿No son lo mismo? No. Las palabras, recuerda, ¿quién es el autor? El Espíritu Santo. Santos, ellos eran santos, no como la iglesia católica, que no. Todos somos santos si somos cristianos de veras, creyentes verdaderos. Esto se refiere a la iniciativa de Dios. Dios nos escogió. Dios nos apartó. Eso habla de santificar, apartar. Así como nosotros debemos santificar al Señor en nuestros corazones, apartarle. Él tiene primer lugar. El Señor, la iglesia que es iglesia, los llamados. Y Dios nos llamó de afuera hacia su reino, hacia su presencia. Son los santos en Colosas. Esto se refiere a la iniciativa de Dios. Nadie escoge a ser santo. Dios nos escoge y Él nos toca y Él obra en nosotros para llevarnos hacia Él. Aquí habla aquí de la iniciativa de Dios. Entonces dice, pues Dios me escogió. Sí, hasta Cristo dijo, ustedes no me escogieron, dice, yo los escogí a vosotros. La Biblia dice que nosotros no amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y la Biblia es muy clara en esos asuntos. La palabra santos aquí quiere decir un grupo apartado. Por eso dice la Biblia, salid de en medio de ellos, dice el Todopoderoso. Entonces, es muy importante entender eso. Dios tomó la iniciativa. Nadie buscó a Dios. Los que hemos buscado ahí, porque Él nos buscó primero. Él dice, es que yo toqué la... No, Él tocó tu puerta de tu corazón. ¿Pero qué es la otra? Porque entonces, y fieles. Mira la otra palabra que sigue. Los fieles, en eso se refiere a nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Yo no puedo escoger a ser un santo. Dios me escogió desde antes, dice la Biblia. Desde antes de la fundación del mundo, Él me escogió, me apartó, así como Jeremías, así como Pablo y otros. Pero, si yo tengo fe, ahora es mi también responsabilidad de crecer en la fe. Recuerdo cuando Pedro anduvo sobre el agua, salió de la barca y anduvo sobre el agua, y él demostró fe. ¿Pero qué pasó después? Se acercó al Señor, comenzó a ver los vientos, las olas, híjole, y comenzó, bueno, no era mexicano, dijo híjole, pero el hecho es, él no dijo eso, pero no sé lo que dijo él, pero el hecho es, se asustó y se hundió. Y gritó, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y lo levantó. ¿Y qué dijo el Señor? Hombre de poca fe. No dijo ninguna fe, poca fe. Lo reprendió por su poca fe. Sí, hermanos, nosotros podemos hacer cosas para engrandecer o fortalecer, incrementar nuestra fe. Una es orar, pedirle por más fe. Él es la fuente de toda fe. Podemos ejercer nuestra fe. ¿Saben? Algunos de ustedes gustan ir al gimnasio y pagan. El Señor dice, hey, en mi gimnasio ni tiene que pagar, es un gimnasio espiritual. Ejerce tu fe, tus músculos espirituales. Y a veces es duro, cuando no ves, y por fe tú sabes que Dios va a ayudar, va a salir. Yo no sé cómo. ¿Cómo pueden ustedes explicar que Pedro caminó sobre el agua? ¿Cómo podemos explicar que una hacha flota hacia arriba? ¿Cómo podemos explicar que el lonche de un niño dio de comer a miles y miles de personas? Yo no puedo explicar con mi mente. Llega un punto en mi vida que mi comprensión y entendimiento tiene su límite. Y de ahí es donde la fe sigue. Yo no puedo entender cómo mi Dios creó este mundo del nada. Él más habló y fue así. Yo no puedo concebir en mi mente cómo mi Dios siempre ha existido y nunca tuvo principio. No puedo entender eso. Pero por fe yo creo. Y si usted un día logra entender eso, explícame a mí, por favor. Porque yo no entiendo cómo Cristo, Dios siempre existió, pero sí siempre existió. Porque Él creó el tiempo. El tiempo tiene su principio, su origen en Él. Entonces, hay cosas que no podemos entender. Ni científicamente. ¿Cómo vuela una abeja? No se puede, pero vuela. ¿Me explico, hermanos? Hay muchas otras cosas, ¿sabe? La verdad nosotros no podemos entender. Cuando los científicos estudian y ven lo que es una molécula o el átomo, ¿verdad? Algo así. Ok, eso, átomo, ¿ok? Es puro aire. Hay tantas... espacio entre el núcleo y los prótonos y los electrons. Yo sé en inglés esas palabras, pero el hecho es tanto espacio que de veras esas paredes deben de ser puro aire, pero hay estructura y los científicos no entienden. Hay muchas cosas que no podemos entender. ¿Cómo nos chocan los planetas? ¿De dónde vino el sol y las lunas y la luna y las estrellas y el universo? dicen los hombres, hubo una explosión. ¿De dónde vino la piedra que explotó? ¿No lo entiende? Entonces Dios dice a nosotros, yo les he dado fe, ¿qué van a hacer con su fe? Úsala. Y lo más que ustedes la usan, la más les daré. Pero si no usan la poca fe que les di, no les voy a dar más. Y eso es muy importante entender. Por eso dice los santos y los fieles. Los santos se refiere a la iniciativa de Dios. Los fieles, eso se refiere a nuestra responsabilidad. Podemos crecer en la fe. Hay que utilizarla. Y después vemos también la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea. Miren, sí, muchos no saben, pero cuando Pablo escribió Colosenses, él también escribió Éfesos, a los Efesios, escribió a la Odisea y escribió a Filemón. Entonces, Filemón era de Colosas. Pero, ¿qué pasó con lo de la Odisea? ¿Recuerda lo que dijo Pablo en capítulo 4? Bueno, capítulo 2 también, él dice en versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. So, ni la Odisea ni Colosas han visto a Pablo. Era más por correspondencia. Pero después de todo lo que él escribió a los colosenses y a los laodicenses, mira ahora, ¿cuál es el principio? La fecha es muy importante. Pablo escribió más o menos años 60-62. Ahora, es muy importante entender eso. Usted mira conmigo en Apocalipsis, capítulo 2. Juan ahora escribió Apocalipsis. Pero Juan escribió Apocalipsis unos más o menos 20-25 años después que Pablo escribió Colosenses y la carta a los laodicenses. Quiere decir que 20-25 años después, mira qué pasó con la iglesia en la Odisea. Y vemos aquí, empezando en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia, que es el pastor o el líder, de la iglesia en la Odisea. Ahora recuerda, esa iglesia recibió una carta de Pablo unos 20 años antes. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu... ¿Sabes qué vestiduras blancas es justicia? Era una iglesia que vivía en pecado. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. A veces no ven, no ven. Eso que pasa con muchas iglesias. Ahora mire el versículo 19. Él amaba esa iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. ¿Sabe lo triste? Esa es la iglesia que recibió una carta de Pablo 20 años antes. Hermano, 20 años no es mucho. Hay mucha gente que recordaron. Cristo estaba fuera de la iglesia tocando la puerta. ¿Sabe por qué? La iglesia era tibia. Confió en su riqueza, su situación externa. ¿Y sabe qué? La doctrina infiltró. La doctrina cambió la iglesia. Tanto que como Cristo no era el centro de la iglesia, ya Cristo estaba fuera de la iglesia. Y ninguna iglesia es exenta, ni tú ni yo. Si nosotros no cuidamos de la doctrina, y que sea doctrina cristocéntrica, y que la iglesia sea cristocéntrica, un día Cristo va a estar fuera de la iglesia y va a ser puro mundanos. Y eso está pasando más y más y más hoy en día. Ya hay lesbianas pastoras, ya hay homosexuales, gays pastoreando, ya están casando gays, ya están en la política muy liberal. No representan a Cristo. La liberación de muchas iglesias es librarles de la pobreza. Igualdad, que todos tengan el mismo sueldo. Es lo que está, ese mugrero. Y la gente no está aprendiendo de Cristo. Cristo ya está fuera de la iglesia. Que Dios nos libra de eso. Mientras yo soy pastor, hermanos, yo pido al Señor que eso no pase. Pero yo pido más, que después de mi partida, que esa iglesia sigue. Porque muchas iglesias muertas hoy eran iglesias cristocéntricas. Pero permitieron doctrina errónea. Y poco a poco fue destruyendo la iglesia. Y Pablo sabía, por eso escribió esa carta. Y qué triste. Pero eso pasa, hermanos. Lo vemos también ahora, la conclusión. La conclusión. ¿Y qué será la conclusión? Primero, la herejía, o sea, doctrinas falsas, siempre está en la puerta de la iglesia esperando por la oportunidad de entrar. Tú nunca sabes. Cuidado. Entonces, ah, no va a entrar. Ah, cuando estás trabajando, cuidado con los hermanos en Cristo que te acompañan en el trabajo. Cuidado con las enseñanzas. Presta atención. Ámalos. Ten compañerismo con ellos. Pero cuando se desvían en la Biblia es tu estándar, no tu amistad. ¿Entiéndeme? Muy importante. Le voy a un ejemplo. ¿Cuántas iglesias aquí enseñan esa doctrina de tumbar al espíritu? Y pasan aquí a orar y se caen. ¿Y dónde está en la Biblia eso? Cristo vino a darnos un espíritu de dominio propio. Es que pierdo control. Entonces, el Espíritu Santo es otro espíritu. Y suena divertido, pero es triste. Eso es un ejemplo. O de cosas que tenemos que hacer. Enseñan los católicos que hay que bautizar los bebitos porque si no van al limbo o purgatorio, quién sabe dónde van, pero no van al cielo. Muéstrame eso en la Biblia. Y entonces, poco a poquito, las iglesias se van desviando. Y las que de veras son leales y fieles a las Escrituras se están disminuyendo. Pero Dios tiene un remanente. Y ojalá que esta iglesia sea uno de los remanentes del Señor. Que pueden caer iglesias. No fijan la denominación. Hay iglesias, mira, hermanos. Hay pastores bautistas que no permitirían predicar en esa iglesia. Ni que fueran miembros de esta iglesia. Pero son bautistas. ¿Qué me importa? Yo sé lo que enseñan. ¿Me explico? Y por eso digo, no podemos fijar en el título. Fija en cómo viven y en lo que creen. Porque la Biblia es el estándar, no tu denominación, no el título que tú traes. La herejía siempre está esperando. Y no, digamos que siempre, algunos de hermanos, tú eres muy exagerado. Oh, sí, quisiera ser aún más, porque yo sé lo que espera. Pablo mismo dijo, cuando es despedida a los Efesios, dijo, yo sé que después de mi partida entrará entre vosotros, los pastores, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Eso lo dijo a los líderes, los ancianos y pastores de Éfeso. Y cada, segundo punto, cada creyente tiene la obligación de cumplir con su ministerio. Recuerda que la conclusión siempre es un resumen. No olvida eso. Dios te salvó. Si hubiera querido nada más salvarte, nada más te hubiera recogido al momento que tú recibiera a Cristo. Como el ladrón en la cruz. Y aún él habló antes de morir. Tú estás aquí porque Dios te tiene aquí. No es un error de parte de Dios. No fue un, como en inglés, un mistake. Tú estás aquí porque Cristo te quiere aquí. Él te colocó en el cuerpo como Él quiso. Él te dio el ministerio que Él quiso darte. Él te equipó como Él quiso equiparte. Tú estás aquí para servirle y servir a su cuerpo, la iglesia. Eso es un hecho. Dios, no piensa en ti como yo, qué sacaré yo, qué prove. Olvídate de la persona en el espejo. Pon tu mirada en aquella persona que está en el cielo. De eso se trata capítulo 3 también de Colosenses. Y cuando Cristo no es el centro de nuestras vidas, nos caeremos. Es una garantía. Mira tu vida. Mira tus fracasos. Y dime, ¿cuándo te guió Cristo en un fracaso? Mira bien tus fracasos, sea económicos, espirituales, físicos, maritales, en tu familia, en tu trabajo. Mira todos tus fracasos sin echar culpa a otro. ¿Cuándo es que te fracasaste? ¿Cuándo fracasaste? Cuando tu mirada no estaba en Cristo. Tenlo por seguro. Y esa iglesia no es exenta. Este pastor no es exento. Si Cristo no es el centro de esta iglesia y de cada vida aquí, nos caeremos. Estoy seguro que sí. Así como estoy seguro que si yo voy encima, arriba de ese techo y brinco y me caigo y me puedo quebrar mis piernas, es un hecho, me voy a caer para abajo, no para arriba. Nadie se cae para arriba. Tú vas a caer si ya no has caído. Y tú tienes que volver a vivir con tu vida centrada en Cristo Jesús y nadie más. Ni tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu negocio, tu dinero, tu carrera, tu money, lo que sea. Cristo tiene que ser el preeminente en tu vida. Por eso esa epístola habla de la preeminencia de Cristo. Vamos a cantar un himno que hace años que no cantamos. Ojalá que dos o tres saben cantarlo. Pero es de Cristo. Voy a pedir que pasen los encargados. Yo oro mucho por Bernardo. No sé si va a poder dirigir esa. Pero hermanos, presta mucha atención a estas palabras. Y si hay que cantarlo dos veces, porque además tiene 12 estrofas.